La siguiente plática bíblica titulada Señales antes de su venida 4 está basado en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 16 al 28, y se celebró el día 17 de octubre del año 2024 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14. Sí, estamos viendo Mateo capítulo 24 y hoy vamos a continuar desde el versículo 16 al versículo 28. Les voy a dar nada más una pequeña introducción para los que no han escuchado los anteriores estudios. Recordemos que Jesús está ya en los últimos días aquí en la tierra, antes de ser crucificado, y pues empieza también a platicar con sus discípulos, y los discípulos justamente le preguntan estas señales o cuándo sucederá esta venida del Señor. Como le estábamos platicando, ellos pensaban, no tenían muy claro esta cuestión de la temporalidad, pensaban que ya Jesús pues iba a gobernar en ese momento, que se iba a alzar como rey y gobernante. No les cabía la idea de pensar que iba a ser crucificado. Pero Jesús les aclara, ¿no?, de que era necesario, y se los menciona varias ocasiones, que era necesario que él pudiera morir y resucitar para poder abrir las puertas del cielo y que nosotros tuviéramos esta comunión junto con Dios Padre, y que nos diera también este regalo del Espíritu Santo. Pero, de todos modos, Jesús anuncia esta cuestión de su segunda venida, que de hecho está latente. A ciencia cierta no sabemos el momento exacto en que va a suceder. Hay señales que fueron las que mencionamos en las semanas pasadas, en donde mencionamos que va a ser como dolores de parto, en donde pues van a ser con cierta frecuencia, primero al principio un poco con menos frecuencia, y van a ir aumentando conforme se acerca el momento de su segunda venida. Y veíamos estos pasajes donde hablaba de fenómenos naturales, de situaciones en donde iba a haber como la cuestión de falsos maestros, falsos profetas, iban a haber tropiezo de muchos creyentes, pues muchas señales que ahí abordamos la semana pasada, antes de suceder un acontecimiento que serían como los últimos años, los últimos tres y medio años, donde pues es necesario que aparezca este personaje, no sé si llamarlo así está adecuado, llamado el anticristo, en donde Satanás le va a dar el poder a esta persona, porque va a ser un ser humano, para poder gobernar prácticamente todo el mundo y poner su orden durante un cierto tiempo. Y va a ser en ese tiempo donde va a haber mucho dolor, va a haber muchas calamidades, va a haber mucha persecución también a los cristianos, muchos se van a convertir. Y antes de eso, pues hablábamos que primero iba a haber un arrebatamiento por parte de todos los creyentes que están en la tierra, y que todas estas cosas iban a suceder en la tierra durante esos últimos 3 años, 3.5 años, 3 y medio. Y vamos a hablar un poquito de eso, de lo que va a pasar justamente el día de hoy con esto. Pero antes de eso voy a hacer una oración para que Dios pues nos dé claridad con respecto a este tema, que sí es un tema complejo, es un tema que puede a lo mejor generar confusión, pero pues que Dios nos dé la sabiduría para poder entenderlo y que también me dé las palabras para poder explicarlo de forma adecuada. Señor, gracias por darme la oportunidad de poder tener tu Biblia abierta, de poder tener acceso a ella y de que tengamos la libertad de reunirnos para poder aprender de ti y tratar de seguirte, Señor, porque eso es lo que nos da en verdad un sentido en nuestra vida, nos da gozo, nos da confianza en ti, que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo el caos que pueda haber a nuestro alrededor, de la confusión constante, pues tú nos das certezas, nos das la verdad y que podemos ir tranquilamente, pues confiando en lo que tú haces en nuestra vida. Señor, te pido por todos los que están aquí reunidos, escuchando, que los bendigas, que los llenes de tu espíritu y que podamos aprender juntos sobre tu palabra y sobre estos pasajes que pueden ser complejos, pero que tú nos das claridad pues a través de tu espíritu, Señor. Gracias por lo que haces por nosotros, por el día a día, por el día de hoy. Y todo esto pues te lo decimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos entonces a empezar con el estudio del día de hoy. Primero tomando el versículo, déjenme compartir aquí rápidamente la pantalla. Ok. Bueno, ya llevamos cuatro estudios que lo titulamos como las señales antes de su venida. Aclaramos que es justamente la segunda venida de Cristo, ya que como lo vimos en otros estudios, la Biblia constantemente nos está hablando no de las cosas que van a suceder en el futuro. Y en el Antiguo Testamento hay varias profecías que se están pues expresando a través de esos libros, donde se nos dice de la primera venida de Jesús, donde se nos dice que va a ser crucificado, donde nos dice que era necesario que él hiciera los milagros que hizo, donde se nos dice que nacía en Belén, donde se nos dice también que él entraba con un asna o con un pollino de asna, o sea, un pequeño asno. Y también nos dice muchas otras cosas en el Antiguo Testamento sobre las cosas que hizo Jesús en su primera venida. Pero también la Biblia nos habla de las cosas que van a suceder en un futuro. Estábamos viendo que en el libro de Daniel están expresadas algunas cosas que de hecho lo vemos también aquí mencionado por Jesús. Por Jesús mismo, donde vemos en el capítulo 24, versículo 15, sobre la desolación, digo, perdón, la abominación desoladora. Se los voy a leer nada más para retomarlo. Dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Daniel también había profetizado ciertas cosas que iban a suceder en un futuro y ciertas cosas se cumplieron ya en de lo que él había profetizado. Y Jesús está citando un acontecimiento que va a ser de la transgresión del templo o de la transgresión de este santuario judío, donde va a ser sacrificado un cerdo, en donde sabemos que para el pueblo judío, pues los animales inmundos pues son rechazados, o sea, no pueden ni siquiera tocarlos, consumirlos, no pueden hacer no pueden ni siquiera pues acercarlos al templo. Y en este caso, esta situación va a suceder con este personaje que lo identificamos como el anticristo. De hecho, anteriormente ya había pasado, antes de Cristo, ya había pasado esta situación de un personaje que no recuerdo bien su nombre, que se los puedo decir después, que ya había accedido a este lugar, que había accedido a este lugar del templo e hizo este sacrificio, esta transgresión a este templo, a este lugar santo. Pero entonces Jesús nos está hablando de otro personaje, ya que esto sucedió antes de él y que también va a suceder en otro momento y que también es una de las señales que se va a identificar lo que es el anticristo. Estábamos hablando la semana pasada que en este periodo este anticristo iba a tener mucho poder dado por Satanás, ya que Satanás es el que gobierna actualmente este mundo, es el que mantiene el ambiente en donde predomina el pecado. Y Dios le ha permitido así, podemos cuestionarnos por qué razón es así, y pues la verdad es que sí es como complejo de entender, pero es la voluntad de Dios que en este momento se mantenga con este gobierno por parte de Satanás, de mantener un clima, de no tener, de tener como influencias en personas específicas para poder mantener este clima de violencia, de pecado principalmente, para resumirlos en una palabra. ¿Qué es lo que sucederá? Que este personaje del anticristo va a adquirir mucho poder y va a tener va a tener control sobre las personas. En el Apocalipsis se está hablando específicamente de que se les va a dar una marca, la marca de la bestia, en donde pues esto va a permitir que solamente los que tienen la marca puedan moverse como libremente, ¿no? Actualmente pues vemos que la misma tecnología ya está haciendo que se prohíban o se permitan como ciertas cosas de control, ¿no? Ya que puedes identificar tu cara con las diferentes cámaras, adicionados con la inteligencia artificial. Y bueno, ya prácticamente todo lo hacemos de forma digital. Ya tienes aquí tus cuentas bancarias, tienes muchas cosas. No sabemos cómo va a ser exactamente este tipo de control que va a tener este anticristo, pero pues hay muchas cosas que podemos ver que ya están pues como dispuestas para que pueda cumplirse también de esa forma. El hecho mismo de que exista la nación de Israel, pues es otra de las señales que ya podemos identificar como cumplida. Y como escuchaba en un estudio de Carlos anteriormente sobre estos pasajes, en otras generaciones se ha hablado que pues ya es el momento donde va a suceder la segunda venida de Cristo. Y pues nosotros también podemos pensar que va a ser nuestra generación, pero a ciencia cierta no sabemos cuándo va a suceder. Pero las señales que vemos, pues sí están presentes, ¿no? Está presente con diferentes cosas, como los fenómenos naturales que vemos a cada instante con más frecuencia, en donde antes no lo sabía, en donde antes eran más predecibles hasta cierto punto, pues hoy pues se vuelven más catastróficos porque se vuelven impredecibles, ¿no? Porque pues se le atribuye a esta cuestión del cambio climático. Pero pues sí, la Tierra está dando señales también con esto, ¿no? Y bueno, también toda esta parte de lo que veíamos de los falsos profetas, falsos maestros, que también están enseñando cosas que no están conforme a la Biblia. Pero vamos a ver específicamente el pasaje del día de hoy, que está en Mateo capítulo 24, versículos 16 al 28, y lo voy a leer rápidamente. Mateo 24, versículo 16 al 28. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Yo en las ocasiones pasadas, en los estudios pasados, no quería abordar mucho el tema de Apocalipsis, sin embargo, hoy vamos a tocarlo, vamos a tocar este pasaje. Pero antes de abordar como el tema del Apocalipsis, quisiera compartir como el propósito de esta plática, que me gustaría como tener como que lo tuviéramos claro. para poder pues para poder enfocarlo, ¿no? No solamente es un mensaje que tenga la intención de perturbar o de asustar, sino que tiene un propósito. El propósito es animar a todo creyente a que seamos diligentes en la búsqueda del Señor. Vamos a leer el capítulo 2 de Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. ¿Qué pasó ahí? Bueno, gracias.
Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.
Es importante mantenernos firmes para que cuando llegue su venida, pues nosotros estemos confiados y yendo a él, ¿no? ¿Cuál es también el propósito? Eso es para los creyentes, para nosotros que ya creemos en Jesucristo y que ya hemos hecho a Jesús nuestro Señor y Salvador, pues que seamos diligentes y que también busquemos estar alertas o prevenidos por si llega a tocarnos justamente esta situación y que no nos agarre desprevenidos toda esta serie de cosas. Pero también tiene un propósito esta plática para los no creyentes, y es que todos aquellos que no creen en Dios se vuelvan a Él, que vayan con Él, porque es lo que Dios quiere para sus vidas. Vamos a ver Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. ¿Lo puedes leer, Cari, por favor?
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Dios quiere justamente perdonar nuestros pecados, quiere perdonar las transgresiones que hemos hecho en nuestras vidas y principalmente el que estemos apartados de Él. Él quiere que estemos con Él. Creo que está apagado ese micrófono, podrías... Ah, no, está prendido, perdón. Entonces Dios quiere que vayamos a Él y que confiemos a Él también en estas cosas que nos hablan del futuro. Yo sé que es un tema que puede generar como curiosidad a algunas personas. A algunas personas les puede generar algo de incomodidad. Algunas otras personas pueden generar escepticismo sobre todas las cosas que están aquí escritas. Y en ocasiones, pues sí, queremos ver solamente la parte agradable de Dios. Sin embargo, esto también está en la palabra de Dios y Jesús mismo se lo dice a sus discípulos con la finalidad de que ellos tuvieran claridad en esto, pero también para que lo pudieran transmitir y así nosotros también tenerlo presente. Vamos a ver justamente de qué es lo que nos está hablando estos versículos y vamos a dividirlo en dos puntos, principalmente la cuestión de la reacción que habrá o de la reacción que sucederá en estas fechas o momentos o épocas de las que se está hablando. Y el segundo punto es como los peligros a los que se va a enfrentar toda esta situación, ¿no? Tenemos que tener en claro que nosotros, si tenemos esta confianza en Cristo, seremos librados de estas situaciones que van a suceder en la tierra, escritas o mencionadas en el libro de Apocalipsis, en unos pasajes en específico, que ahorita vamos a ver algunos, y que pues básicamente está hablándose esto a todas aquellas personas que no creen en Jesucristo, perdón, que no han hecho a Jesucristo su Señor y Salvador, y que pues es importante que aprovechen ahorita en este momento para que puedan acceder a esta pues misericordia de Dios, porque básicamente es por su propia misericordia que nos librará de estas cosas. Vamos a ver primero entonces la reacción, que está del versículo 16 al 20. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor?
Entonces los que estén en Judea hallan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén, de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
Ok. Aquí hay que ver una situación en donde Jesús no está hablando de una época donde va a suceder este tipo de cosas o los principales problemas y calamidades van a suceder en Judea, en Israel, en donde, aunque va a afectar a todo el mundo, ahí va a ser un punto focal. Y nos está mencionando justamente aquí en este versículo 16. Nos está mencionando en el versículo 16. Déjenme se los leo otra vez, nada más para tenerlo presente. Que dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando específicamente de un lugar de Judea. Y bueno, pues algunas personas han planteado que esto ya ha sucedido. La realidad es que en Judea y en Israel, o sea, en todo lo que es ese territorio, siempre han sucedido cosas terribles. Los mismos profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías, anunciaban y advertían al pueblo de Israel sobre algunas cosas que iban a suceder en el futuro, como la invasión que hubo de los caldeos, en donde pues a causa de eso iba a haber una gran hambruna, donde iba a haber grandes cosas que uno no pensaría que sucedieran, como matanzas, como recuerdo específicamente un acontecimiento donde un mismo rey se acerca a dos mujeres que están discutiendo y les pregunta la razón por la cual están discutiendo. Entonces ellas estaban diciendo que por la hambruna que había en este territorio, pues habían acordado comerse a sus hijos y que por esa razón una de ellas dio a su hijo para que un día comiera una y el otro día iban a comerse al hijo de la otra. Pues resulta que la segunda ya no quiso, pero entonces estaba enojada porque la primera sí dio a su hijo para comérselo, pero ese es el nivel de magnitud del problema, ¿no? O sea, donde ya ha sucedido y volverá a suceder estas situaciones de desastre, donde justamente aquí advierte en estos pasajes sobre las que están encintas, porque pues en algunas también guerras que ha habido, pues han sido muertas las mujeres, se les ha pues matado con todo y embarazo, se los ha habido, pues en verdad, cosas terribles que nos parece increíble que eso suceda, pero pues sí, ha pasado. Y lo advierte, y advierte esta parte de qué es lo que va a pasar en esas épocas donde el anticristo va a hacer este ataque principalmente para el pueblo para el territorio de Judea, para el pueblo de Israel. Y pues vemos en esto de lo que habla el versículo 16, de la reacción que es básicamente de huir. O sea, huye, huyan de ahí, huyan de este territorio, huyan de las cosas que van a suceder aquí porque se van a poner feas, ¿no? Entonces vamos también a ver, para ejemplificar un poco también, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días.
Hay una, pues en este, o sea, estas cosas que nos está diciendo Jesucristo, pues tienen intención de proteger también al pueblo, a su pueblo escogido. Porque pues sí, Satanás desatará toda su furia en este último intento por destruir a los cristianos, principalmente a los judíos cristianos que se encuentran en Judea, donde el ataque del anticristo pues será lo más severo. Pues vemos cómo Satanás ha querido destruir al pueblo judío y en ese entonces lo hará con mayor furia y fuerza. Pero por eso nos menciona esta cuestión de la huida, de la reacción de huir de ese lugar, ahí Dios va a proteger a este pueblo. Pero también vamos a ver que va a haber muerte, ¿no? Va a haber muerte por toda esta situación. Sin embargo, va a haber también un remanente, va a haber una parte que se va a salvar. Y esto lo podemos ver en Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Zacarías, versículo 13. Perdón, capítulo 13, versículo 8 y 9. ¿Lo podrías leer? Miren, por favor.
Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios.
Entonces aquí, pues sí, va a haber como una gran muerte, ¿no? Gran matanza por parte de los, por parte de, bueno, en este caso del pueblo judío, pero va a quedar una pequeña parte, una tercera parte, como lo está mencionando aquí. Y bueno, todo esto va a suceder en estos últimos 3 años que estábamos a bordo, estábamos platicando, 3 años y medio, donde va a ser un desastre, básicamente. Ahorita vamos a abordar un poquito más sobre estos peligros que van a acontecer y que pues básicamente ya lo estamos viendo desde el versículo 21 al 28, donde vamos a ver dos cosas, una, la calamidad severa y la confusión completa de esta situación que va a suceder. Vamos a leer el del 21 al 28, lo puedes leer, Karina, por favor, capítulo 24 de Mateo, versículo 21 al 28.
¿21 al 28?
Sí.
Porque habrá entonces gran tribulación.
Pero puedes acercarte, es que no te estás escuchando.
Que no lo quiero tocar porque estoy enfadada.
Es que está como está dando para este lado, sí. Al menos que dé él para tu lado. A ver. Por favor.
Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas o los buitres, dicen mi Biblia.
Sí. Pues, primero un momento. Listo. Sí, justamente, bueno, nada más para retomar lo punto pasado, perdón, Cari, te hice leer, pero ahorita vamos a profundizar más un poquito ese pasaje. Estábamos hablando entonces que este primer punto es la reacción, ¿no? Que va a haber y que es prácticamente de huida. En donde, pues, Jesús les dice, ¿no? Jesús les está diciendo, que si están en Judea, que huyan a los montes, que si estás en la azotea, que no desciendas para tomar algo de tu casa, y que si estás en el campo, no vuelvas atrás para tomar tu capa. Todo esto es una reacción de que te escondas, básicamente, que huyas de ese lugar, que no vuelvas a ese lugar por todas las cosas que van a suceder. Y también pues está hablando como lo que les decía con respecto a las mujeres que están encinta, por todo lo que podrían pasar por estas mismas tormentos que sucederán en esta época. Y también está diciendo aquí, este es muy interesante porque dice, orad pues por vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. El invierno no, en Judea no es como el invierno de en el norte o cerca de los polos, ¿no? Donde pues el frío es inmenso, ¿no? Pero estaba justamente escuchando como esta cuestión de la de esta misma plática, en donde veíamos que este territorio, pues sí, seguramente va a haber, pues va a estar tan alterada la tierra, que pues sí va a ser como con unas condiciones, no sé si vieron apenas que se inundó el Sahara, no hace mucho, no creo, no sé cada cuándo pasa, pero son cosas que son poco comunes, poco recurrentes, y que también pues es una de las cosas que va a suceder, que pues la idea es que no sea en una época donde pues tenga como gran impedimento, ¿no? Y también le estaba hablando del día de reposo, porque pues los judíos siguen guardando este día y no hacen nada, y algunos pues no, pues básicamente no dirían, no, pues yo no voy a hacer nada, no voy a huir en este día, no voy a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces también se está diciendo, está advirtiendo esto, ¿no? Que pues para que no haya como una situación de inconveniente para aquellos que estén ahí. Y bueno, entonces vemos ahora la cuestión de los peligros que se van a presentar, que es como esta calamidad que menciona en el versículo 21 y 22. Sé porque habrá entonces gran tribulación, cuanto no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos entonces hablando de una situación bastante terrible, no solamente lo que vivimos ahorita, que lamentablemente pues sí hay mucha violencia por todos lados, por todo el mundo, pero está hablando de una cosa que va a ser terrible, que va a ser algo que no nos vamos a imaginar. Y de hecho Apocalipsis nos está hablando específicamente de algunos acontecimientos que están escritos desde el capítulo 6 hasta el capítulo 16, donde nos habla justamente de los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Voy a leer rápidamente algunos de los cosas que están aquí escritas para ver el nivel de magnitud de las cosas que sucederán en estas épocas. Permítame un momento. Dice capítulo 6, de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Se vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como en voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado para el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces aquí estamos viendo en cómo se va a quitar la paz de la tierra. Si hoy por la diplomacia, por las políticas, porque hasta cierto punto hay cierta, todavía, digamos que todavía hay un poco de cordura, pues en ese momento se quitará toda esta la paz en la tierra y se matarán unos a otros. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino, ¿no? Aquí está hablando de como cierto control, digamos, ¿no? Por la cuestión del comercio, digámoslo así. Cuando abrió el cuarto sello y la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí estamos hablando no solamente de Judea, sino de toda la tierra, ¿no? Donde se le va a dar la cuarta parte para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí estamos hablando de que cuando sucedan esas cosas en la tierra, pues también habrán otros que van a ser, que en ese momento, por todas las cosas que sucederán, irán a ver a Dios y van a arrepentirse por sus pecados y van a buscar a Dios por todas estas cosas que están sucediendo en la tierra. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. La realidad es que no logro comprender, imaginarme toda esta serie de fenómenos que van a suceder, pero está hablando de que toda la tierra va a ser movida, toda la tierra va a sufrir como estas calamidades. Sí, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, aquí vemos solamente unos ejemplos de las cosas que sucederán. Les adelanto un poquito también, porque por ejemplo, me quedó muy marcado, en Apocalipsis capítulo 8, que empieza desde el versículo 6, donde nos habla justamente de las trompetas. Dice, y siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaba en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese, la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por un medio del siglo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Entonces aquí vemos una serie de cosas que están descritas de lo que sucederá en esas épocas donde habla del Apocalipsis. Y todo esto, de hecho, es dado por Dios, o sea, es un juicio que está haciendo Dios a todas estas, a toda la tierra, por toda esta maldad, por este pecado que ha predominado por mucho tiempo en el mundo, por este gobernante que es Satanás sobre esta tierra, y que lo que busca Dios es que los hombres se arrepientan. Y muchos, pues, sí se arrepentirán, pero muchos otros se morderán las lenguas de dolor, pero aún así no se van a arrepentir. Y eso es increíble, cómo a pesar de que van a vivir muchas cosas terribles, pues habrá muchos que su maldad no los va a dejar arrepentirse. Y vamos a ver, justamente está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Sí, Apocalipsis 16, 10.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. y mordían de dolor sus lenguas.
Y también el 11 de una vez.
Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras.
Van a... y eso es lo increíble, justamente es lo increíble del asunto, ¿no? Muchas personas dicen, ¿cómo es posible que Dios permita la maldad? Pues aquí está mencionando que Dios justamente va a hacer toda esta serie de situaciones para juzgar a todas estas, a toda la tierra como tal, para juzgar a Satanás, para juzgar a este personaje, el anticristo. Y aún así, muchas personas no se van a arrepentir. Su enojo, su ira estará predominando, su ensimismamiento, su orgullo, su soberbia, pensando que ellos siempre hicieron las cosas bien y que ellos no merecen y que Dios es el malo, pues lo único que va a hacer es traer más condenación a su vida, porque aparte de vivir todas estas cosas, pues están reservadas todavía, que eso se habla más adelante, pero que no lo vamos a abordar el día de hoy, pues una condenación eterna en el infierno. Yo sé que este tema es duro y puede ser incómodo de hablar, sin embargo, pues también a nosotros nos permite dimensionar, uno, que Dios no es un juego, no es un personaje bonachón que solamente hace cosas buenas. Claro que Él ha hecho todas las maravillas que podemos encontrar en nuestra tierra, donde podemos encontrar las flores como crecen con su belleza, pero que de todos modos no tolera el pecado, no tolera la violencia ni la maldad del hombre y que de hecho nos ha dado la oportunidad de con su misericordia y su paciencia de arrepentirnos por todos los pecados que podemos tener. Yo sé que si te digo esto y si tú no has conocido o no has escuchado sobre esto o es la primera vez que escuchas sobre esto, pues te va a sonar algo completamente de locura. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que hoy tu pecado es el que te tiene pues atado a todas estas cosas y problemas, pues problemas que tienes para esta vida, en esta vida, y también las que están aquí anunciadas. Vamos a continuar. Y como les decía, la intención de esto es que nosotros podamos ser diligentes con Dios, podamos confiar y creer en Dios y que estas cosas no son solamente cosas de fantasía, sino son cosas que Dios está anunciándonos y lo está advirtiendo. Jesús lo estaba haciendo en ese momento con sus discípulos para que tuvieran pues atención justamente a su venida en este segundo momento, ¿no? Y nos habla justamente que también va a haber confusión, una confusión completa. Lo puedes leer del 23 al 27, Miriam, por favor, de Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24, del 23 al 27.
Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Justamente está hablando de que habrá falsos profetas, falsos cristos, va a haber personas, personas que van a tratar de confundir y muchas veces ellos mismos estarán confundidos creyendo que están siguiendo a Cristo. Y tratarán de confundir a otros creyentes. Sin embargo, Dios es muy claro y Él, pues primero nos los advierte, ¿no? Nos los advierte en su palabra, nos los dice Él mismo que habrá esto, que no nos dejemos engañar fácilmente por maravillas que podemos ver de falsos profetas, falsos cristos. Y también nos está mencionando que pues Dios al final es el que escoge y Él es el que mantiene, pues el que nos mantiene firmes a Él. Eso tenemos que tener más confianza de que Él es el que nos va a mantener, más allá de lo que nosotros podamos llegar a comprender. Él es el que nos va a mantener junto con Él. Pero sí es importante que tengamos esto lo tengamos presente, ¿no? Que lo sepamos, que lo conozcamos, porque sí puede haber muchos que te van a tratar de confundir. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor, ya que estás aquí? Juan capítulo 10, versículo 27 y 28.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Nadie las arrebatará de mi mano, ¿no? Se va a intentar engañar a los creyentes que Dios es el que nos ha escogido, no nosotros que somos los que pensamos que somos los que elegimos a Dios. Dios es primeramente el que nos escoge, el que nos llama. Y así llama a toda la humanidad constantemente para que se arrepientan de sus pecados y tomarlos. Pero, como lo vimos hace un momento en estos pasajes, donde habrá muchos que le van a echar la culpa a Dios, donde o lo van a negar, o lo van a culpar, o lo van a rechazar, o simplemente van a ignorar, ¿no? Perdón. Y bueno, también estábamos viendo, entonces, también de después de la confusión, pues toda la parte de la descomposición humana, que es de lo que está hablando este último versículo, que lo podrías leer, Armando, ya que estás ahorita leyendo, Mateo capítulo 24, versículo 28. Sí, por favor.
Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
Vamos al libro de Apocalipsis, en el versículo, el capítulo 19, versículos 11 al 15, Apocalipsis 19, del 11 al 15. Se los voy a leer yo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro y el pisar el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vemos aquí pues que Dios tiene un juicio preparado para la humanidad, para todos aquellos que no se arrepintieron y que va a vencer. Dios no es Satanás no es como la competencia en verdad de Dios. Dios solamente está esperando por los creyentes y por los que se van a convertir, está esperando para hacer justicia, ¿no? Pero de todos modos todo eso va a acabar, todo eso Dios lo va a terminar. Y vamos también a Apocalipsis, capítulo 18. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 9 al 13. Que dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incienso, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque... Porque ninguno compra más sus mercancías. mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Está fuerte este último. Al final, Dios tiene todo esto destinado para acabar con todo aquello que pues, aquí mencionan una ciudad, ¿no? La ciudad de Babilonia como una ciudad, pues la representación de una nación que, o un lugar, una ciudad que se levantará, en donde justamente pues harán todas estas o tendrán el control sobre todo esto, y pues Dios tiene preparado pues el juicio y la condenación de esto, ¿no? También vamos al versículo 21 al 24 desde ese mismo capítulo, 21 al 24. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se oirá más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran las grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Yo sé que estos pasajes sí son, pueden ser complejos, pero lo que quiero, pero yo sé que hay cosas que nos retumban y que nos hacen sentido, pero lo que quiero es como que nos enfoquemos justamente en este gran juicio que habrá por parte de Dios hacia este anticristo, hacia esta nación, hacia Satanás mismo, donde acabará con toda esta maldad, donde acabará con todo este pues estas cosas que están en la tierra, que simplemente se han apartado de Dios. Y por último vamos a ver este versículo de Apocalipsis 19, 21. Apocalipsis 19, 21. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor?
Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Exactamente. Entonces, estamos hablando de toda una serie de muerte que va a haber, y de cómo hasta las mismas aves, así como lo mencionan en este pasaje de Mateo 24, el versículo 28, ¿no? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, que también veíamos que en la traducción son más como buitres, ¿no? O sea, como animales que van por la carne, por la carroña, ¿no? Los carroñeros, como lo llaman también. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? No es asustarlos, o al final puede generar muchas reacciones este estudio, pero como se lo recordaba, el propósito del estudio es que volvamos a Dios, que veamos en Él, que tengamos confianza en Él, que veamos que es un Dios que no es solamente un juego, sino que es un Dios justo y hará justicia de todas estas cosas y maldades que existen en la tierra. Y lo que busca, pues, es prevenirnos. En el libro de Apocalipsis, que es un libro maravilloso que se los recomiendo leer, pues también están escritas muchas cosas que va a haber después de toda esta situación que va a acontecer, y de cómo Dios va a crear otra realidad en la tierra, donde va a establecer su orden, donde va a establecer pues un reino diferente a lo que entendemos hoy como un reino, como el mejor modelo que podamos pensar de reino o nación, pues no está comparado con lo que Dios va a poner, porque no habrá, porque estará justamente la justicia de Dios y estará mismo Dios presente para alumbrar a todos los hombres. Entonces, yo te invito que si tú no has hecho a Dios tu Señor y Salvador, si no has aceptado el pago de Cristo que hizo por tus pecados, pues que hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Mientras tengamos aliento, podemos hoy ir a Dios y arrepentirnos y buscarlo de todo corazón para que Él nos dé una vida confiada, una vida en la que sabemos que Él tiene el control sobre las cosas y que sea cual sea su voluntad, pues que nosotros vivamos en comunión con Él. Así que yo te invito a que hagas una oración que hoy, si no estás convencido en que Jesús el Señor, es el Señor de tu vida, pues que lo hagas genuinamente, ya sea porque esto tal vez te generó algo de temor, no lo sé, pero que principalmente sea la oportunidad que tenemos, que aproveches la oportunidad para poder acercarnos a Él en este momento y con lo que Él está pues simplemente regalándote sin necesidad de que hagas un sacrificio adicional o algo, porque ya lo pagó todo Cristo en la cruz. Así que voy a hacer una oración solamente como una referencia, como un ejemplo. Tú la puedes hacer en tu casa o en donde tú quieras, en el momento en el que tú quieras, pero si quieres hacerlo hoy, aprovecha y solamente entrega tu vida a Cristo. Voy a hacerla y ahí en el silencio de tu corazón repite estas palabras. Señor, hoy vengo yo a ti con todos mis pecados, arrepentido, y que tú me perdones por todos ellos, que tú tomes mi vida, que tú seas mi Señor y mi Salvador, que tú seas el guía y el que ponga mis pasos en donde tú quieres llevarme, que hagas tu voluntad en mí. Hoy te entrego mi corazón, mi vida, y creo en ti como mi Señor y Salvador, como el Cristo. Te pido, Señor, esto, y que me des la vida abundante que tú anuncias en tu palabra y esta vida eterna que tú prometes también. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.